2 de la tarde, la 1 en Canarias. No lo habíamos visto todo. Todavía no. Nunca habíamos visto a un expresidente del gobierno investigado por corrupción. Hasta hoy. El día en el que la Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, primer presidente en democracia investigado por tráfico de influencias, posible blanqueo y por liderar supuestamente una organización criminal en el caso Plus Ultra, el rescate público de la aerolínea por 53 millones de euros. La causa que investiga si ese dinero del rescate fue una coartada para lavar fondos de procedencia ilícita. La sospecha del juez de la Audiencia Nacional, que ha citado a Zapatero el 2 de junio, es que el expresidente era el líder de una estructura estable, jerarquizada, de tráfico de influencias, que tenía una finalidad: obtener beneficios económicos mediante su intermediación, ejerciendo sus influencias ante instancias públicas en favor de terceros, como Plus Ultra, o en favor de la trama misma. La sospecha del juez es que en realidad el expresidente no hacía trabajos de consultoría para la empresa de su amigo Julio Martínez, sino que su trabajo consistía en verdad en conseguir favores, tratos, por los que se llevaba comisiones que canalizaba a través de personas de su entorno y de empresas, comisiones que habría camuflado simulando un trabajo de consultor. La dimensión completa de esta operación, que incluye registros de la UDEF en el despacho de Zapatero, a solo unos metros de la sede del PSOE o en la agencia de sus hijas, la dimensión es grave y muy profunda. Desde el momento en el que el juez considera a Zapatero presunto líder de una trama corrupta que usaba sociedades instrumentales, que simulaba documentación y que ocultaba el origen y el destino de fondos ilícitos.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al martes. ¿Cómo están? 23 de marzo, Rodríguez Zapatero en Más de Uno defendió con Alsina que todo su patrimonio tenía un origen lícito, que tributa por todos sus ingresos, que no tenía relación con Plus Ultra, que no intercedió en el rescate, que Análisis Relevante, la consultora de su amigo Julio Martínez, no fue su único pagador y que le han difamado mucho, pero todas las querellas contra él se han archivado.
Que he tenido varias denuncias y querellas todas archivadas, ni siquiera ha abierto diligencias de investigación. Se han querellado por mí, contra mí, por todo: blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, no sé qué. Archivadas, con autos contundentes. Y da igual, se seguirá, porque no hay detrás ninguna investigación. Eso es importante. No lo van a conseguir, ya se lo digo, no lo van a conseguir, porque tengo una trayectoria impecable. Lo tengo que decir así, impecable.
La investigación judicial está en marcha. Ahora sí, investigación de la UDEF por orden de la Audiencia Nacional, del juez Calama, con registros en marcha durante toda la mañana, desde primera hora, de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, que han acudido con maletines vacíos al despacho de Zapatero, frente a la sede socialista en Ferraz, apenas a unos metros. Maletines vacíos que se han llevado después con documentos y maletines con herramientas de trabajo que este grupo operativo experto en abrir cajas fuertes y en buscar agujeros y zulos ha utilizado durante los registros. La primera reacción del PSOE ha sido un comunicado inicial en el que respalda a Zapatero y en el que cuestiona la investigación judicial, poner en duda la labor de los jueces y enmarcar la imputación en una campaña contra el gobierno. Un comunicado al que ha puesto luego voz el portavoz Patxi López Noa y dice: casualidades.
Hemos visto cómo se abren causas con recortes de periódico, hemos visto cómo se hacen investigaciones prospectivas que están prohibidas en la justicia en este país. Hemos visto coincidencias de mucha casualidad, diré. Cuando algo le iba mal al Partido Popular, aparecía algo, alguna noticia de los tribunales que intentaba dar la vuelta a esas noticias. No diré más, son los hechos, ustedes los valoran.
No dice más, pero lo dice todo. El victimismo como estrategia en el Partido Socialista y en el gobierno se posiciona claramente la portavoz del MAS Sainz en la defensa pública de Zapatero.
Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha, a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Y desde el punto de vista político, con orgullo, fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país.
Los partidos a la izquierda se precipitan detrás dudando de la imputación y de los jueces y en el Partido Popular exigen en cambio la comparecencia urgente del presidente Sánchez ante un hecho insólito que hace tambalearse muchos pilares en el gobierno. Un hecho extremadamente grave que supondrá, dice su portavoz Esther Muñoz, el principio del fin de Pedro Sánchez.
Hoy se imputa por varios delitos de extrema gravedad al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y aquí no pasa nada. Vuelvo a insistir, en una democracia sana y seria no haría falta una moción de censura. Y vuelvo a repetir lo que hemos dicho desde el Partido Popular en muchas ocasiones. Son los socios los que tienen que decidir hasta dónde van a tragar la corrupción del gobierno.
La apelación del PP a los socios del gobierno para que muevan ficha. Resumimos el resto de las noticias del día. Titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
Salvador Illa y Oriol Junqueras escenifican con una firma en el Palau de la Generalitat su acuerdo en materia de presupuestos. Las cuentas catalanas no saldrán adelante sin un pacto con los comunes que todavía no está cerrado.
Los Mossos detienen al hijo del fundador de Mango por su presunta vinculación con la muerte de su padre a finales de 2024. Jonathan Andic era la única persona que le acompañaba cuando murió tras caer por un barranco durante una excursión.
La Organización Mundial de la Salud convoca al Comité de Emergencias preocupada por la rápida expansión del ébola por el Congo. La decisión se adopta tras confirmar que hay más de medio millar de contagios y más de 130 fallecidos.
Vladimir Putin inicia hoy un viaje oficial a China, 4 días después del de Donald Trump. El presidente ruso hace gala en un vídeo antes del encuentro del buen estado de sus relaciones con Xi Jinping. Asegura que están en un nivel sin precedentes.
Conmoción en El Ejido, en Almería, después de que un joven de 25 años haya matado a sus padres y herido de gravedad a 4 personas, entre ellas su hijo de 7 meses. Tenía antecedentes por tráfico de drogas, ya está detenido.
La Fundación A3 Media lanza en colaboración con UNICEF España la campaña Algoritmo Seguro ya, preocupados ante el efecto que tiene en los adolescentes. Exigen que su diseño sea ético y responsable.
Y el tiempo muy estable hoy, con subida general de las temperaturas, se empieza a notar ya, Marga.
Sí, los restos de la borrasca que están abandonando el país va a volver a dejar hoy lluvias intensas en Girona. También tenemos precipitaciones más débiles por Asturias, Cantabria, País Vasco. En el resto, cielos despejados. Aunque, sin duda, efectivamente, lo más notable es esa subida de las temperaturas que se va a ir produciendo de forma paulatina hasta el viernes, donde el termómetro se va a situar más cerca de los 35 grados en buena parte de la península, incluso más cerca de los 40 en el caso de Andalucía. Hoy, de momento, lo que vamos notando son las mínimas, que ya no bajan de los 9 grados, 16 en el caso de Cádiz o de Málaga. Las máximas también andan de media en los 25 grados, 31 en el caso de Zaragoza o de Lleida.
¿Sabes que llegaron los Frida? Onda Cero.
Me deja de piedra. Me deja de piedra, sinceramente. Me deja de piedra. Espero que pueda quedar aclarado porque por el bien de suyo, de la familia y del propio buen nombre del Partido Socialista, pues claro, es una noticia de estas que...
Le dejaba de piedra la noticia que le daba Alsina al presidente de Castilla-La Mancha, García Page, en entrevista en Más de Uno. Zapatero tiene formalmente desde hoy la condición de investigado en la causa que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros. Está citado a comparecer en la audiencia junto a su abogado ante el juez José Luis Calama el 2 de junio. Se le imputan los delitos de tráfico de influencias, posible blanqueo, investigado también no por pertenecer sino por liderar supuestamente una trama criminal en el caso Plus Ultra. El juez ha levantado el secreto del sumario y en paralelo ha ordenado a la UDEF que lleve a cabo varios registros en el despacho de Zapatero, a unos metros de la sede del PSOE, y en varias mercantiles, una de ellas la de las hijas del expresidente Zapatero. Nos situamos ya en la Audiencia Nacional. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Bueno, has tenido acceso al auto, lo vamos leyendo, conociendo detalles. El juez considera que Zapatero era el líder de una trama, de una estructura de tráfico de influencias con las que buscaba enriquecerse, obtener beneficios, con influencias ilícitas y ocultando el origen y el destino de esos fondos. Eva.
El juez sí sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias. Su tarea consistía en poner sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables. 2 intermediarios directos, uno de ellos su amigo Julio Martínez Martínez, y la participación operativa de su secretaria y otra persona revelan un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia eficacia de las gestiones ante organismos públicos. Esta red no perseguía a cambio un buen trato general, sino algo concreto como el rescate de Plus Ultra. A cambio, el juez describe el operativo para el cobro de las comisiones contra prestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez mediante contratos de asesoría, esos que Zapatero asegura que son reales, pero que según el juez Calama serían meramente instrumentales. También habla de pagos directos e indirectos de la aerolínea y sociedades vinculadas, así como ingresos a la sociedad de sus hijas, también por contratos simulados. En este punto es muy revelador cómo el magistrado aprecia un posible blanqueo. Consta acreditado, dice, que Zapatero impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái, cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares en 5 años y que estaría participada íntegramente por una mercantil administrada por su amigo, el imputado Julio Martínez. La proximidad temporal entre esta constitución y la firma del contrato de una comisión de 530.000 euros si se producía el rescate, refuerza la hipótesis de que esa sociedad de Dubái fue creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad aquí en territorio español.
Bueno, relevante también en ese auto que podemos ir leyendo poco a poco, Eva, sobre el rescate, explica el juez que la aerolínea Plus Ultra lo intentó por dos vías, a través de José Luis Ábalos y a través de Zapatero, y finalmente lo consiguió a través de la intermediación de este último, del expresidente Zapatero.
Los directivos de Plus Ultra, dice el auto, intentaron hacerse con la ayuda de la SEPI mediante mecanismos ajenos a los cauces legales, articularon dos líneas de influencia, una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través de Zapatero, que fue la que prosperó. El auto menciona que los investigados conocieron la concesión de la ayuda antes de su aprobación definitiva, como revelan cruces de mensajes. El contacto de Plus Ultra con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero no fue casual. El juez lo enmarca en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, como hemos dicho, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios offshore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura. Contamos también que el juez ha rechazado registrar el domicilio de Zapatero, como pedía la UDEF, al considerarlo una medida desproporcionada. Dice que no hay indicios de que pueda guardar pruebas allí y que, dada su posición institucional como expresidente del gobierno, su casa constituye una ámbito especialmente sensible desde la perspectiva de la privacidad y de la seguridad personal.
Gracias, Eva. Eva Llamazares, con la lectura detallada de ese auto al que Onda Cero ha tenido acceso. Es sin duda una de las imágenes del día, la de los agentes de la UDEF, policías, guardando material incautado durante el registro efectuado en el despacho de Zapatero, de la empresa de sus hijas y de varias mercantiles vinculadas al pagador de Zapatero, a Julio Martínez. Muchas cámaras arremolinadas hoy en la puerta del despacho de Zapatero, junto a la sede del PSOE, en la misma calle Ferraz, enfrente de la sede socialista, para plasmar la fuerza que tiene esa imagen y que a nadie se nos escapa. Ignacio Jarillo, buenas tardes, Jarillo.
Buenas tardes, María. Bueno,
llevas toda la mañana en la puerta del despacho de Zapatero, en la calle Ferraz, y has presenciado esa imagen, agentes de la UDEF con maletines, llevándose, suponemos, documentos, accediendo al despacho con herramientas de trabajo para abrir lo que haga falta.
Así es, y la otra imagen del día, porque en este mismo instante acaba de terminar el registro policial después de casi 4 horas y media de este despacho profesional del expresidente Rodríguez Zapatero. Y como dices, la UDEF se ha traído al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, que, como venimos contando, se encarga de los registros de calado, con material suficiente para abrir cajas fuertes o acceder a posibles zonas donde se hayan podido esconder evidencias. No se trata de un registro de abrir o cerrar cajones. Y todo desde las 9:43 de la mañana, donde entraban varios agentes de Policía Nacional, pertrechados, los hemos visto con instrumental, y han estado entrando y saliendo desde este portal de la calle Ferraz, a pocos metros de la sede del Partido Socialista. Nada ha trascendido de este registro ordenado por el juez Calama de la Audiencia Nacional, y que se produce en medio de una gran expectación mediática y de curiosos en esta calle Ferraz, que ven como un expresidente por primera vez en democracia es investigado. No ha sido el único registro, ya sabes, entre otros despachos profesionales también se ha presentado a la policía en la agencia WhatsApp de las hijas del expresidente, que confeccionaron en su día los informes a instancia suya para la empresa Análisis Relevante, la más implicada en el caso que le ocupa al juez. Desde el PSOE, su secretaria de organización pues ha pedido respeto en un tuit para Rodríguez Zapatero, para su presunción de inocencia, dice, y desliza además en redes sociales la vinculación de esta investigación con sectores de la derecha y ultraderecha que no han perdonado a Zapatero los avances sociales, dice este comunicado que promovió durante su mandato. Como decimos, hace solo unos 5 o 6 minutos que ha salido la comitiva judicial con entre 12 y 13 agentes de policía y otra persona que suponemos que pertenece a la Secretaría Judicial de la Audiencia Nacional.
Gracias, Ignacio. Ignacio Jarillo, desde la calle Ferraz, con esta última hora, acaba de finalizar hace apenas 5 minutos ese registro de la Policía Judicial en el despacho del expresidente Zapatero. La primera reacción, ya se la avanzábamos, del PSOE, tras conocer esa imputación, poner en duda la investigación judicial, se enmarca en una campaña contra el gobierno, los jueces sospechosos de prevaricar, según el portavoz socialista Patxi López, que no quiere decir mucho, pero que lo dice todo y que habla de show.
Todo afecta a nuestro ánimo, efectivamente. Y esta noticia que hemos conocido hoy, no le puedo negar que es un show para la militancia y para el Partido Socialista. Pero nuestra primera reacción va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente, como digo, que transformó este país y que consiguió muchas cosas de las que hoy disfrutamos. Porque estamos bastante hartos de que el que pueda hacer que haga. Y no nos vamos, lo decía antes, a dejar avasallar permanentemente.
Y en este punto nos vamos a la sede de Moncloa, a la sede del gobierno, porque ha habido consejo de ministros y comparecencia posterior de la portavoz que ha respaldado abiertamente la tesis de la defensa del expresidente Zapatero. Juan de Dios Colmenero, Moncloa, ¿qué tal, Juan de?
¿Qué tal, María?
Ha defendido sin matices la portavoz al expresidente, al que ha elogiado por su labor al frente del gobierno, máximo respeto a la justicia, confianza en que se haga justicia, presunción de inocencia, pero siempre hay un pero, Juan de.
Sí, es la consigna repetida por la portavoz del gobierno en esta rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ante el terremoto judicial y político que supone esta imputación por primera vez en la historia en nuestro país, la historia democrática de una imputación de un presidente del gobierno. Confianza en la inocencia ha sido lo que han repetido tanto en la rueda de prensa como luego posteriormente fuera de micrófono. Confianza en la inocencia de Rodríguez Zapatero y en que la justicia haga justicia.
Y como les he dicho antes, así también como consta en los diferentes comunicados que vamos conociendo, hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Y yo como jurista, desde luego, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental.
Principio fundamental, decía la ministra portavoz, también como jurista, decía Elma Sainz. La justicia seguirá su curso. Fuentes de Moncloa, al concluir la rueda de prensa, María, han intentado, fuera de micrófono, decir que el gobierno no puede criticar abiertamente la decisión de los jueces o de la fiscalía, pero que de eso se puede encargar el Partido Socialista y que puede hacer lo que estime conveniente. Que no saben ni se han leído el auto, que de la noticia se enteraban por los medios de comunicación y que repiten y que creen en la inocencia del expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero.
Escuchábamos antes al presidente de Castilla-La Mancha, García Page, mostrarse estupefacto, de piedra, le decía Alsina en más de uno al conocer la noticia. Page, que ha sido la voz discordante que con más fuerza ha salido a criticar en el PSOE la falta de autocrítica en su partido tras el hundimiento de Montero en Andalucía. Censura el modelo que se resume, dice, en una sola persona, el líder supremo, y confía en que no se produzca ese superdomingo electoral, generales, municipales y autonómicas el año que viene, porque no sería, dice, un fraude democrático, pero sí una barbaridad y una deformación del sistema.
Por lo más ortodoxo de todos es que en cada elección los ciudadanos voten aquello que realmente están decidiendo. Que están decidiendo, ¿no? Es decir, solo faltaría que evidentemente se quisiera llevar a todos a esa... Sería un poco una puñalada trapera a todo el sistema, un planteamiento así, no creo.
Page, como el resto de presidentes autonómicos que se rebelan ante esta posibilidad, que temen que les penalizaría en las urnas, como lo hacen también, a su juicio, las cesiones al independentismo, como la que hará posible que Illa tenga presupuestos en Cataluña. Salvador Illa ha conseguido el respaldo para sus primeros presupuestos en esta legislatura y con ellos la estabilidad de su gobierno al firmar un acuerdo con Esquerra Republicana. Lo han rubricado a primera hora de la mañana el presidente de la Generalitat y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, Ricard Jiménez.
Sí, con las elecciones andaluzas finalizadas, el Govern y Esquerra han tenido vía libre para hacer público su acuerdo presupuestario. Ahora bien, el sí de los republicanos llega condicionado por las cesiones del PSOE a su socio de investidura. De hecho, Junqueras ha mostrado confiado en que todos estos acuerdos queden ratificados en la reunión bilateral Estado-Generalitat que se celebra mañana en Madrid.
Per tant, esperem que Esperamos que en las inmediatas horas muchas de estas cuestiones queden definitivamente aprobadas en estas comisiones bilaterales entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno español.
La realidad es que Esquerra ha rebajado sus exigencias, ya que este acuerdo presupuestario no cumple con ninguno de los grandes acuerdos cerrados con el PSC para investir Sabadorilla. Hablamos sobre todo de la financiación singular, la recaptación del IRPF por parte de la Generalitat y de los cambios en la gobernanza aeroportuario, tres cuestiones que por ahora se mantienen en un compromiso verbal.
Deja siempre espacio para otra.
Les contamos el giro en la investigación por la muerte de Isaac Andic, fundador de Mango y una de las mayores fortunas de Cataluña, que ahora se investiga como presunto homicidio. A primera hora de la mañana, los Mossos han acudido al domicilio del hijo mayor del empresario para trasladarlo en calidad de detenido hasta los juzgados de Martorell. La investigación sigue bajo secreto de sumario. Y la OMS, que ha lanzado una alerta sobre la magnitud y la rapidez con la que se está propagando el brote de ébola en República Democrática del Congo. Se investiga en ese país más de 500 posibles contagios. No hay vacuna frente a esta epidemia. El gobierno español desaconseja viajar a la zona. Belén Gómez del Pino.
El epicentro del brote al norte de la República Democrática del Congo es una zona muy conflictiva donde apenas accede la ayuda internacional. Los casos, con ya 131 casos sospechosos, muertes sospechosas, se están multiplicando. Y sobre el terreno, la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre la escasa capacidad del país para testar las muestras. Preocupa la rápida expansión, el contagio de personal sanitario y que el virus haya saltado a Sudán del Sur y a Uganda. Por eso la OMS va a reunir hoy a su comité de emergencias, pero la alerta internacional, confirma a su director, el doctor Tedros, está ya lanzada.
Es la primera vez que un director general declara una emergencia internacional antes de convocar un comité de emergencia. No lo hice a la ligera, lo hice porque me preocupa profundamente la magnitud y la rapidez de la epidemia.
Algunos países fronterizos con República Democrática del Congo han cerrado fronteras y un médico norteamericano contagiado sobre el terreno va a ser trasladado en las próximas horas a Alemania para su tratamiento.
¿Buscas un coche diseñado
para su sexto mundial, Óscar Conde? Buenas tardes,
María. El seleccionador ruso, el español Roberto Martínez, acaba de dar a conocer la lista de Portugal para el Mundial de este verano. Un equipo que vuelve a estar liderado por Cristiano Ronaldo en la que será su sexta Copa del Mundo. No faltan jugadores importantes como Vitinha, Bruno Fernández o Bernardo Silva en una convocatoria con varios jugadores de la Liga, Cancelo, Renato Veiga, Samu Costa y Gonzalo Guedes. Conocimos también anoche la lista de Brasil en la que Ancelotti tiene ausencias notables, las de los lesionados Militao y Rodrigo, pero que cuenta con futbolistas como los madridistas Vinicius y Endrick y la azulgrana Rafinha, o la gran novedad, el regreso de Neymar, que no juega con la selección desde 2023, Ancelotti.
Pensamos que él es un jugador importante, él tiene experiencia en este tipo de competición. Quiero ser claro y honesto, él va a jugar, se merece jugar. Neymar tiene el mismo papel que tienen los otros jugadores. No quiero estrellas, quiero solo jugadores disponibles para ayudar a la selección a ganar la Copa del Mundo.
Entre tanto, el Real Madrid vive inmerso en ese clima electoral, con la duda de si finalmente habrá algún candidato que intente plantar cara a Florentino Pérez. El sábado acaba el plazo para presentar candidaturas. Sigue deshojando la margarita el empresario Enrique Riquelme.
Nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
¿Tiene el aval?
Sí, por supuesto. Si no, ¿sí? No estaríamos hablando.
O sea, ¿tiene equipo también? ¿Tiene plan?
En los próximos días podremos decir algo más.
Se juega hoy el Manchester City, la liga inglesa. Tiene que ganar para intentar seguir teniendo opciones después del triunfo anoche del Arsenal. Un Manchester City en el que en Inglaterra se da por hecho que Guardiola abandonará el banquillo al término de esta temporada. Cita destacada mañana, la final de la Liga Europa. Aston Villa de Unai Emery ante el Friburgo alemán. El sábado turno de la final de la Champions femenina en la que el Barça se mide al Olympique de Lyon. La portera azulgrana Cata Coll.
Siempre digo, todas las finales son 50-50, pueden pasar mil cosas, no creo que seamos ni favoritas y ellas tampoco, yo creo que será un partido muy muy igualado, donde van a pasar muchas cosas y como digo, es una final, solo hay que ganarla.
El fin de semana en baloncesto tendremos la Final Four de la Euroliga en Atenas, el viernes la primera semifinal, Real Madrid-Valencia, el técnico madridista Scariolo.
Toda activación superior por tener que no resignarnos, es justo al revés, no queremos resignarnos, no queremos bajar la cabeza contra la adversidad y queremos luchar y salir a competir con más fuerza, más energía y más de lo que tenemos posible.
La otra semifinal enfrentará a Olympiacos y Fenerbahce.
El próximo 20...
Onda Cero, iniciativas contra el cambio climático, Sara Iturbide.
Son tres las categorías en las que se van a entregar los premios: tierra, agua y aire, a iniciativas que luchen por la protección de los ecosistemas terrestres, la conservación de mares y que contribuyan a mejorar la calidad del aire, entre otros objetivos. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, destaca la importancia de estos premios.
Una forma de mostrar esperanza al mundo, porque aunque nos llegan muchas malas noticias todos los días, aquí lo que vemos son decenas y decenas, más de 120 iniciativas muy positivas para ayudar a defender el medio ambiente y que no salen en ningún lado.
Valora también la importancia de reconocer proyectos que ya están marcando la diferencia para generar un efecto multiplicador. La entrega tendrá lugar esta tarde en el Real Jardín Botánico, lugar desde el que se emite hoy el programa Por Fin con Jaime Cantizano, donde se irán desvelando los nombres de los ganadores de las tres categorías.
Así nos vamos. En la realización, Gema Esteban; en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.